Votos emitidos 348, a favor 166, en contra 177, abstenciones 5. En consecuencia, queda derogado el Real Decreto Ley.
Pues así lo anunciaba ayer la presidenta del Congreso, Francina Armengol. El Congreso ha tumbado el decreto de la prórroga de alquileres. Ninguna novedad, salvo el enfado mayúsculo de los socios de gobierno y del ministro Bustinduy. Voy a hacer un alto en este momento porque estoy a las puertas del Supremo y en estos momentos justamente está bajándose Víctor de Aldama del coche que le ha traído, un Audi. Acaba de entrar, ha saludado a la prensa. Justamente ha tenido la suerte de que ha parado de llover y no se ha mojado en el trayecto desde Marqués de la Ensenada hasta el umbral del Tribunal Supremo. Va dispuesto a cantar. Esto es lo que él ha prometido y veremos si lo cumple. Retomo con el Congreso de los Diputados. La jornada de ayer fue otra jornada de derrota para el gobierno. Y el ministro Bustinduy, Yolanda y los Bustinduys, ese grupo en horas bajas, fue el encargado de defender el decreto en la sesión del Congreso.
Si hoy este gobierno tumba la prórroga de los alquileres, ese no tendrá ante toda España cada uno de sus nombres y apellidos. Cada euro de más que se vaya a pagar un alquiler abusivo para que se lo lleve un fondo buitre. Cada despedida de un vecino o de la tienda de tu barrio. Cada plan que se trunque, cada vida más difícil tendrá sus nombres y apellidos.
Ninguna novedad en la retórica demagógica de este partido o lo que sea. Y esto sí que es importante, salvo la incertidumbre que se abre para aproximadamente 1 millón de inquilinos y caseros que ahora se van a debatir en un mar de dudas.
Les mandé un burofax y no tengo ninguna confirmación aún a día de hoy de si yo me puedo quedar 2 años más o no.
Esta es Alexia, que durante este mes, que ha estado en vigor el decreto, se preocupó de informar a su casero sobre esa prórroga a la que el decreto le daba derecho y que ahora, claro, con el fracaso parlamentario del decreto ya no sabe si tiene validez o no. Porque esta es la gran cuestión y esta es la consecuencia de cuando se legisla chapuceramente. ¿Qué pasará con los inquilinos que pidieron a sus arrendadores prorrogar 2 años más sus contratos de alquiler? Porque no son ni uno, ni dos, ni tres. Esto afecta a 1 millón de contratos que tenían que ser renovados durante el mes en el que ha estado en vigor el decreto. Recuerdo que era un decreto impulsado por Podemos y Sumar y publicado en marzo en el Boletín Oficial del Estado, ¿eh? Y permitía la prórroga en las mismas condiciones y durante un máximo de 2 años de los contratos de alquiler que vencieran antes del 31 de diciembre de 2027 y que la revalorización anual de la renta nunca podría superar el 2%. Lo dicho, ¿ahora qué? Sergio Nasarra es el director de la Cátedra UNESCO de Vivienda y profesor de Derecho Civil en la Universidad Rovira y Virgili. Sergio, buenos días.
Hola, buenos días, don Jorge, ¿cómo están?
¿Qué pasa si soy inquilino y este mes que está en vigor el decreto he pedido la prórroga del contrato a mi casero? Porque imaginemos que lo hice mientras estaba en vigor el decreto y ahora esa ley y esa cobertura legal ha dejado de existir.
Sí, ciertamente. Estamos en un panorama inédito en el cual pues se ha conseguido, desde mi punto de vista, hackear la Constitución. Es decir, han encontrado un agujero por el cual, haciendo una norma que en principio es provisional y que solamente debía durar un mes, resulta que bueno pues puede producir efectos durante esos 2 años que usted bien comentaba, ¿no? Entonces, vamos por partes. Esta no convalidación tiene efecto, lo que los juristas llamamos ex nunc, es decir, desde el momento en que no se convalide, es decir, desde ayer, ¿eh? O sea, desde hoy, vaya, el día después. Y no tiene efectos ex tunc, es decir, el decreto ley ha estado en vigor y durante ese mes ha sido válido. Aquí entramos en un segundo paso para entender esto, es que las disposiciones transitorias del Código Civil, la primera y la segunda, dicen claramente que hay que respetar la seguridad jurídica civil. Eso quiere decir que lo que se ha pactado, lo que se ha hecho durante ese mes, es perfectamente válido, incluso más allá de ese mes, para el tema de seguridad jurídica. Esto ya pasó con otro Real Decreto Ley, el 21/2018, que no se convalidó, y que, precisamente era una reforma de la LAO, y aquellos contratos que se celebraron durante ese mes, que estuvo en vigor ese decreto ley, bueno, pues naturalmente pues se siguen regiendo por las reglas de aquel fallido Real Decreto Ley. Eso mismo que pasa ahora. Y vamos al tercer paso para comprenderlo del todo, que es qué es lo que dice exactamente ese Real Decreto Ley 8/2026 que no se ha convalidado. Bueno, básicamente lo que dice es que se va a aplicar esa prórroga forzosa de esos 2 años cuando un contrato esté en vigor, cuando entró en vigor el propio decreto ley, por lo tanto el 20 de marzo de 2026, y venciese en prórrogas forzosas o en las voluntarias o tácitas antes de ese 31 de diciembre de 2027. Por lo tanto, en esta tesitura, todos aquellos contratos que cumplen esta condición y que el arrendatario lo hubiese pedido, que es la pregunta que usted hace, hicieron bien y, por lo tanto, tienen que ser respetados en esos dos años y en ese 2% como máximo de la actualización de la renta. Básicamente porque el arrendador no puede negarse, es decir, simplemente que el arrendador haya contestado o no, bueno, pues eso es irrelevante, sino que es a criterio simplemente del arrendatario.
O sea, si el arrendatario, yo soy el inquilino, y he hecho la petición, la cursé en el momento en el que el decreto estaba en vigor, mi casero no me contestó en su momento, o me dijo que sí de forma verbal, pero ahora se echa atrás, igual. En cualquiera de los dos casos es el arrendatario el que tiene la razón, el inquilino.
Sí, sí. Sí, es un hackeo de la Constitución. Han encontrado un agujero, pues eso, por lo cual un decreto, ley, llamado a solamente tener vigor durante un mes, pues tendrá vigor durante dos años. ¿Esto cómo se puede solucionar? Bueno, hay una vía, que ya veremos si sucederá, probablemente sí, que es que algún juez, cuando le llegue el primer caso de este tema, que seguramente serán a miles, bueno, pues presente una cuestión de constitucionalidad, del tema constitucional, y este entienda pues que el propio decreto ley, este 8/2026, pues no cumplía los requisitos que marca la Constitución para hacer decretos leyes, que son...
Pues, es que si lo he entendido bien, profesor, claro, entonces puedes gobernar con minoría, porque si tú puedes en un decreto ley, aunque no cuente con la convalidación parlamentaria, poner una normativa en vigor que dure un año entero, entonces, ¿para qué sirve tener mayoría? ¿Para qué sirven los votos de los españoles?
Sí, es así. Si el Tribunal Constitucional no pone veto a esto, es decir, si algún juez, pues eso, como estamos diciendo, pues no lo recurre y le da razón al Tribunal Constitucional diciendo, bueno, pues que no había esta urgente necesidad ni tenía esa vocación, digamos, provisional, sino que ya sabiendo que no se tenían las mayorías parlamentarias, pues lo que se pretendía es alargar esos efectos más allá de la duración del propio decreto ley, bueno, pues el Tribunal Constitucional lo que sea inconstitucional, bien, pues ahí se acaba, ya queda claro, pues que uno no puede hacer trampas a la Constitución, no la puede hackear, ¿no? Pero si no es así, es decir, si no hay estos recursos o se pierden, porque hay muchos recursos que se han perdido delante del Tribunal Constitucional contra decretos leyes, especialmente en temas de vivienda, que no tenían ni extraordinaria ni urgente necesidad. Yo recuerdo varios de estos, el gobierno, tanto el gobierno nacional como los autonómicos, buscan excusas siempre, que todo es muy urgente, muy urgente, muy urgente, y que este decreto ley sí que lo va a solucionar todo, ¿no? Bueno, pues yo he visto muchos casos que se ha recurrido pues porque no era tan urgente o porque esa medida no iba a solucionar nada en concreto o nada urgente, y el Tribunal Constitucional ha dicho, no, pero yo no soy quien para decir si algo es urgente o no, o si lo de la vivienda es complicado o no. O sea, el Tribunal Constitucional realmente se moja poco, especialmente el que tenemos actualmente. Por lo tanto, como usted dice, y ahí sí tenemos un gran peligro, si esto es así, bueno, pues ahí no hay límite para el Ejecutivo para hacer decretos leyes con cosas pues mucho más grandes. Por ejemplo, pues donde han dicho que los contratos tienen que durar dos años más, pueden decir pues que no se paguen rentas durante dos años, o cinco años, o siete, o igual, o nunca. Esto ya lo hizo Lenin en el 1917, ¿no?
Y otra duda, claro, si de cada el decreto también lo hace la subida de un máximo del 2% en la revisión anual. Entonces, ¿eso quiere decir que a partir de ahora me pueden subir el IPC o lo que esté marcado en ese contrato?
Bueno, ahora resulta que por lo que pone ahí, si se ha hecho, vamos, si el arrendatario ha hecho la petición, etcétera, etcétera, y el arrendador no se aviene a renegociar los aumentos del IPC, etcétera, bueno, pues entonces efectivamente el tope se ha puesto en el 2%, el que llevamos un poco con esta historia desde el 2023, 24, que ya pusieron ese 2%, luego un 3%, siempre con la idea esta de la, o con la excusa, digamos, porque es una excusa de la inflación, por la guerra de Ucrania, luego la otra guerra, etcétera.
Pues me quedo con esa expresión bastante preocupante, profesor, hackear la Constitución, o sea, inhabilitar la soberanía parlamentaria, en fin. Preocupante. Sergio Nasarre, director de la Cátedra UNESCO de Vivienda y profesor de Derecho Civil en la Universidad Rovira y Virgili. Muchas gracias por hacer esta pedagogía aquí en Herrera en COPE.
Muchas gracias.